En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel. Misterios en el octógono.
La Real Chancillería de Granada es un edificio emblemático que refleja la evolución arquitectónica del siglo XVI en España. Su fachada renacentista, su patio elegante y sus elementos manieristas la convierten en una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Además de su valor artístico, sigue cumpliendo la función judicial, lo que la mantiene viva como parte del patrimonio institucional de Andalucía. A continuación vas a saber más sobre este edificio, pero desde el punto de vista de los verdugos que realizaron su labor en el pasado, el método que utilizaron para cumplir las terribles órdenes judiciales y los fenómenos extraños que ocurren todavía entre sus muros. Así es, la Real Chancillería de Granada es un edificio histórico de gran importancia en España, ya que albergó uno de los dos tribunales superiores de justicia creados por los reyes católicos. ¿Cuándo se construyó Jesús y qué revela su distribución arquitectónica?
Bueno, para aquel que no lo sepa, Chancillería es cada uno de los dos altos tribunales que se crearon en la Corona de Castilla, uno que estaba en Valladolid y el que nos ocupa, que estaba en Granada. Lo digo porque ese término chancillería suena un poco raro, ¿no? Si chancillería, juzgado, no se asocia muchas veces, y es porque, bueno, históricamente, pues los nombres de un pasado antiguo en cuanto al castellano, si nos traemos al presente, nos podemos tirar de los pelos en algunos casos con algunas terminologías que encontramos. Bueno, pues la construcción lo que refleja es una clara transición de dos estilos arquitectónicos, del gótico tardío a los estilos que se utilizan en el Renacimiento. Y bueno, lo que hicieron hacer precisamente los Reyes Católicos cuando idearon la construcción en 1505, porque no solamente querían un edificio ostentoso, sino además que tuviera precisamente ese significado. O bueno, o quizás se lo dio así. Comenzaron las obras durante el reinado de Carlos I. Quizá uno de los arquitectos, que fue uno de los que hizo el diseño inicial, a lo mejor era el que quería precisamente dar ese cambio, ese estilo renacentista y olvidar un poco atrás el gótico. De todas formas, hay dos arquitectos que participaron en su desarrollo: Francisco del Castillo, alias El Mozo, le decían así, el mocito, y Diego de Siloé. Quizá este segundo sea el más culpable de que los detalles arquitectónicos de del primer boceto que tenían de estructura del edificio fuera precisamente así, se fuera buscando ese cambio, esa transición, de una manera no muy brusca, pero sí notable, de un estilo anterior a ese estilo que quería buscar también por parte de la Corona de Castilla, darle un significado como de novedad, como de algo que era revolucionario, rompedor, algo distinto, algo nuevo, y algo que pues también fuera asociado a la propia monarquía de los Reyes Católicos. El diseño de la fachada principal es renacentista, con algunas influencias manieristas, y tiene tres cuerpos que son horizontales pero muy bien diferenciados. Prácticamente se podrían decir que hay un sistema de líneas, tres líneas horizontales, y se distinguirían los tres detalles arquitectónicos de esta fachada principal. Luego, un primer edificio o un primer cuerpo, la primera parte de la entrada de ese edificio, de una gran puerta, tiene dos columnas dóricas a los lados, y un segundo cuerpo un poco más arriba, el cual se vería unas ventanas más bien rectangulares, con unos frontones triangulares, y el tercero y último, la parte ya superior, en el cual se encuentra el escudo imperial de Carlos V, flanqueado por las figuras de la justicia y la fortaleza. Aparte de eso, pues hay algo destacable, un reloj que fue añadido en el siglo XVIII, reloj de corona, que haría pues como la guinda del pastel de esa gran fachada que tiene este edificio, esta Chancillería de Granada.
José, si se siguen observando los detalles constructivos, ¿qué otros elementos serían necesarios destacar?
Cuando miramos este edificio nos vamos a encontrar que, por ejemplo, el patio central tiene una planta cuadrangular a dos niveles con galerías de arcos de medio punto. Muy bonito, por cierto, cuando se ve la fachada del edificio y se ve el interior. Sorprende mucho. Y están sostenidos por columnas dóricas en la parte baja y jónica en la parte alta. Luego, la fuente central es característica en la arquitectura renacentista española y asimismo cuenta con elementos decorativos que son sobrios, que siguen una estética del siglo XVI y que son bastante interesantes. Está diseñada también la escalera monumental con una gran bóveda decorada con yeserías manieristas, que tiene una barandilla en piedra con detalles ornamentales propios del Renacimiento. Son fantásticas, sobre todo porque es el gusto por el detalle, el repujado, bastante atractiva. Y en el salón de plenos, por ejemplo, destaca el artesonado de madera tallada, característicos en la arquitectura mudéjar y renacentista, y luego grandes lienzos históricos, que eso es normal que decore más un tipo de edificio de estas características, ¿verdad? Que era, como comentaba anteriormente Jesús, dedicado precisamente a las leyes, al impartir justicia. Bueno, injusticias también había, pero bueno. Elementos artísticos decorativos como relieves y esculturas en la fachada principal que representan alegoría de la ley y de la justicia. El escudo, por ejemplo, de Carlos V, que es símbolo del poder imperial, con el águila bicéfala y el toisón de oro. Y las yeserías en los interiores, que están muy influenciados por el arte italiano, como no puede ser de otra forma, y como en muchas ocasiones destacaban también ese gusto importado con el que algunos edificios aquí en España pues fueron construidos. Artesonados que tenían motivos geométricos típicos del Renacimiento español, que también hay que decirlo, y su uso actual y su conservación. Hay que decir que actualmente es sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, que se conserva en un excelente estado de restauración gracias a las diferentes actuaciones y restauraciones que se han llevado con él a lo largo de los siglos, y que está declarado como BIC, como Bien de Interés Cultural, y es uno de los edificios más representativos del patrimonio renacentista granadino que hay en nada.
Jesús, adscritos a este tribunal había, entre otros trabajos, la figura del verdugo, unos personajes que eran los encargados de terminar por orden judicial con la vida del reo. Entre ellos destaca Lorenzo González Álvarez. ¿Qué se conoce sobre su biografía?
Bueno, aclarar antes que los verdugos no solamente realizaban sus acciones en este tribunal, pues estaban adscritos a una zona concreta, iban de población, de ciudad en ciudad, donde había un tribunal para precisamente realizar ejecutar, que tampoco es que fuera, se ejecutaría a todo el mundo, que esto no era, bueno, verdugo antes no veas, esto tenían incluso una agenda donde, era un oficio que, bueno, que tenía que realizarlo alguien, y alguien tenía que ponerse en ese trabajo. En este caso, el primero, Lorenzo González Álvarez, el maestro Lorenzo o el cortacabezas, era uno de los verdugos reales de la Chancillería de Granada a finales del siglo XIX. Pues era originario de Bayona, de Galicia. Lorenzo se trasladó aquí a Granada para desempeñar su oficio. Decían que era un hombre de... Bueno, decían no. Era un hombre de baja estatura, encorvado y con unas protuberancias en la cabeza, un poco deforme. Si a eso se le añade que tenía una capa oscura y un sombrero de lancha también oscuro, cuando entraba a la chancillería, todo el mundo sabía perfectamente que aquel personaje no era juez ni era abogado, que solamente podía ser una cosa, porque no solamente ya era ya la apariencia de encorvado, sino era esa serenidad que llevaba a la hora de entrar en ese lugar. Sabían perfectamente todo el mundo que era el verdugo quien entraba para recoger la orden judicial. Por cierto, otro detalle más. La gente no se ejecutaba en la chancillería. Ahí se dictaba la sentencia. Después de la ejecución, en muchos casos se hacía en plaza pública, y en otros, un poco más adelante en el tiempo, en las propias cárceles. Pero bueno, dicho lo cual, pues se decía incluso que a pesar de esa apariencia tan siniestra, que ya llevaba el marchamo de siniestro porque era verdugo, dentro tenía un sentimiento muy humanitario. De hecho, era muy hábil en su oficio a la hora de ejecutar con el garrote vil, pero siempre tenía unas palabras con la persona que iba a justiciar, y las palabras no eran ni mucho menos duras, sino todo lo contrario. Llevaba consigo siempre en su bolsillo el garrote vil, pero uno en concreto, el mismo con el que había sido ejecutada Mariana Pineda en 1831, que él consideraba una reliquia.
¿Tienes copia?
No. El garrote vil, Pilar, no es una de mis pues cosas mira, hacerle atractivo.
Pues es un elemento de la historia de España que tú tienes mucho que...
Venga, si os hace ilusión, esta semana me consigo un garrote vil.
Si tenía y ya está.
No, es que además, incluso la forma de matar que tenía el garrote vil a mí me resulta espeluznante.
Bueno, de eso hablaremos también. Hablando de Mariana Pineda, ¿por qué era tan importante ese garrote vil y esa y por qué le fue... Quizá tenía un doble significado a la hora de guardar ese garrote vil en el bolsillo, porque muchos decían que lo hacía...
¿En el bolsillo?
Sí, lo llevaba consigo. Cuando hacía una ejecución, estaba el oficial de ese momento y le llevaba el suyo como una reliquia en el bolsillo. Es como, tú llevas, yo qué sé, en el trabajo llevas tú...
Pero, guante, ¿no? ¿Qué tamaño tiene? Pensaba eso, yo.
A ver, el bolsillo de antes de los las levitas eran bolsillos grandes. El tamaño es un tamaño... pues aproximadamente unos 35-40 centímetros, más o menos, de tamaño de más la palabra.
Sus herramientas.
Claro, que sí, que podría llevarse en el bolsillo, porque en aquel momento los bolsillos de esas levitas que tenían esas capas tan, eran muy grandes, tenían una buena capacidad. Y él lo guardaba como si fuera una reliquia. Vamos a conocer la historia para entender un poco por qué lo podría guardar. Porque Mariana Pineda fue una heroína española, viuda y madre de dos hijos. Ella fue ajusticiada porque en una bandera bordó ley, libertad e igualdad. Y la cogieron en plena faena y, bueno, pues la acusaron. Se la llevaron al tribunal, aquí la chancillería de Granada, y en este caso pues se negó a delatar a los supuestos cómplices, porque había muchas personas que eran revolucionarias en aquella época, pero ella jamás dijo ninguno de los nombres de esos revolucionarios que estaban detrás de ella y de esa bandera. Y pues uno de ellos, además, uno de los que le acusaron directamente, que fueron también uno de los fiscales, que estaba enamorado de María, de Mariana Pineda, fue el que intentó con más ahínco sacar los nombres, porque decía que si no iba a ser justiciada, como así ocurrió, como así pasó. Murió a garrote vil y este objeto era precisamente que guardaba Lorenzo González Álvarez. Se piensa que por dos razones. Una, porque sería como la justificación la cual él tenía unos principios contrarios al revolucionario, a la revolución que pretendían estos señores, con Mariana Pineda a la cabeza, imponer, o bien por todo lo contrario. Porque era alguien que quiso guardar esa herramienta de ejecución como una muestra de afecto hacia el movimiento que quería liderar y comenzar Mariana Pineda. ¿Por qué decimos esto? Porque nunca a Lorenzo González Álvarez se le atribuyó ningún tipo de vinculación ni política ni social. Era como si fuera un personaje en la sombra que solo aparecía cuando tenía que recoger la sentencia para decirle hora, lugar y persona, y que la segunda aparición que hacía era cuando iba a ejecutar al reo. Se acabó. El resto prácticamente no tenía ni siquiera una pizquita de vida social. Se dice que los verdugos precisamente no tenían vida social porque eran muy mal vistos en todos los sitios donde iban. Pero es que él tampoco es que hiciera mucho por abrirse a la gente en general y por tener ciertas amistades. Tampoco. Con lo cual, por eso es por lo que se tiene poca información sobre este de los primeros verdugos de la Chancillería.
Hay otro verdugo, José Manuel, que es algo más contemporáneo. Bernardo Sánchez Bascuña. ¿Qué detalles destacarías de su historia y paso por la Real Chancillería de Granada?
Hay que tener estómago, para ser también verdugo. Solían...
Hay muchas profesiones con las que hay que tener
estómago. Era un trabajo, también es verdad que era un trabajo que en muchas ocasiones no hacías nada, porque no todos los días estaban juzgando gente y condenando a gente a muerte. Eso es otra, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, Granada tuvo mucho verdujo. Nos vamos a centrar ahora en Bernardo Sánchez Bascuña. Y tuvo 12 actuaciones solamente en el tiempo, 12 ejecuciones. Una de ellas se lleva a cabo en Granada en el año 1955, en la persona de Antonio Hernández, condenado por asesinar a 3 familiares por una cuestión de herencia. La gente se les va la cabeza con el tema de las herencias. Y muchos granadinos recuerdan todavía la tétrica figura de Bernardo atravesando la Plaza Nueva, vestido con una capa oscura, con gafas de sol, entrando en la Audiencia de Granada con su maletín en la mano, y era un espectáculo que era digno de ver. Yo recuerdo que mi padre todavía se acuerda de haberlo visto y decía aquello de tú es que no conociste a Bernardo, y eso que mi padre por aquel entonces pues tendría que tener unos 12 años por ahí, pero el ver ese ritual, entre comillas, por supuesto, era también algo que la gente se congregaba para ver. Y Bernardo falleció en Granada, le decían el ejecutor de la justicia, y nació en Carrión de los Céspedes, en Sevilla, en el año 1905. Era un joven que quería estudiar, pero su padre pues no se lo permite. Y el día que se inicia, por desgracia, la guerra civil, él estaba en Granada por unos asuntos particulares de negocio, se alistó en la Guardia Civil y a partir de ahí, bueno, pues participó en lo que fue el conflicto del lado del bando nacional, es decir, de la parte de los rebeldes, que los rebeldes eran las tropas, al fin y a la postre, nacionales, no eran los republicanos. En 1949 pasa a formar parte y a trabajar en el Ministerio de Justicia, en este caso como verdugo, y él tenía fuertes convicciones religiosas. La verdad es que sorprende que una persona con esa moral y esas convicciones religiosas pudiera participar de algo así. Pero lo cierto es que él, por ejemplo, llevó a fundar la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y la Virgen de las Maravillas, para que un poco os hagáis a la idea de cómo este hombre sentía las cosas, ¿no? E incluso, al enviudar por segunda vez, quiso ingresar en la Orden Franciscana. Se quiso hacer franciscano. Participó, por ejemplo, en el rodaje de Queridísimos Verdugos, un documental sobre los 3 ejecutores de sentencia que ejercían en España, que se grabó, dicho sea de paso, de forma clandestina y que no vio la luz, es decir, no vio las pantallas hasta el año 1977, ya que en 1975 aún estaba vigente la pena de muerte en España. Es decir, esto digamos que cae con la muerte de Franco. Y bueno, y aún así hubo unos años en los que se pensaba que podía seguir funcionando. Vivió en el Sacromonte, que es un magnífico sitio, y murió en el año 1972. Y bueno, hay que decir que nuestro amigo Bernardo tuvo una época atroz de la historia de España. Vivió una época mala, porque fijaos, vivió una guerra civil, fue verdugo, es decir, una serie de circunstancias que son muy penosas en la historia de este país, y tuvo una vida marcada por ese oficio que no podía desempeñar cualquiera, ¿eh? Que había gente que contrataban de verdugo, que accedían, pero que cuando estaba delante del reo no era capaz de aplicar lo que era la técnica en sí para matar a la persona, y tenía que haber un verdugo suplente por si acaso al verdugo titular de esa ejecución pues le surgía algún inconveniente. Oye, igual es que estaba el hombre fatal en el hospital, pues tenía que suplirlo, y en este caso pues había gente que se echaba para atrás.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
El garrote vil, el elemento que usaban para ejecutar esas órdenes de muerte, Jesús, ¿en qué consistía este artilugio? ¿Y cómo conseguía acabar con la vida del ajusticiado?
Bueno, cualquiera.
Es que verás tú, como eres tú el que tienes que responder.
No, pero esta noche estoy sensible, esta noche estoy teniendo.
Ah, ¿sí? ¿Estás haciendo?
Sí, no me he venido, no he venido. No.
Estoy en plan sádico, ¿no?
No. El sadismo lo dejo en casa hoy.
Vale.
Bueno, la chancillería, por cierto, guarda uno de estos objetos en una habitación que cualquier persona puede ir allí y puede verlo por si alguien está interesado en cómo se ejecutaba.
Se hacen exhibiciones, muestras, ¿cómo se dice, por favor? En determinados momentos en torno a los artículos de tortura, sí.
Algunas exposiciones.
Y ejecuciones, sí, eso, exposiciones.
Sí. Ahí. De hecho, hubo una en Andalucía que fue itinerante por Andalucía, fue muy interesante, sí. La verdad, en varias ciudades, y además tuvo una grandísima acogida, muchísimas personas iban a verla. Fue interesante aquello.
Yo fui a verla.
Sí, pues fue por toda Andalucía, ¿verdad? Que fue muy interesante. Bueno, este mecanismo, este garrote, consistía en un collar de hierro. En la parte trasera tenía un tornillo con unas roscas muy rápidas y terminaba en la primera fabricación, terminaba en la punta de ese tornillo, terminaba una bola. La muerte, ¿por qué se producía? Porque cuando se daba una vuelta, dos como mucho, aprisionaba la garganta contra esa bola y por la parte de atrás lo que hacía es que seccionaba la médula espinal o entraba directamente en el bulbo raquídeo. De tal manera que se supone que producía una muerte instantánea, pero también es cierto que dependía de la habilidad del verdugo para colocar en el sitio justo el garrote para que la bola fuera en el lugar preciso o bien de la fuerza que tuviera a la hora de dar esa vuelta a la manivela para que esa bola hiciera el trabajo que debía hacer. Realmente la experiencia demostró que este método, que se suponía tenía que ser fácil y rápido para provocar poco problema en la víctima, no fue así. Por ejemplo, en 1959, ¿recordáis a uno que hemos hablado aquí en la sección de criminal? Jarabo. El jarabito.
Jarabo, sí. Bueno. El madrileño.
Bien.
Así, un tipo chulesco, lo interpretó fantásticamente bien el que hacía Curro Jiménez, Sancho Gracia.
Exactamente. Vi la película, ¿verdad? Que,
magnífico.
Sí, magnífico en ese papel. Él, según el informe médico de esa ejecución, estuvo intentando el verdugo poner fin a la vida de Jarabo durante 25 minutos.
Jolín.
Aquello fue una agonía.
Madre.
Las razones, dos. La primera es que Jarabo era un hombre fuertote y tenía un cuello fuerte. Y la segunda es que su verdugo, Antonio López Sierra, era muy débil, muy debilillo. No tenía fuerza en los brazos y para eso hacía falta una gran fuerza para asestar el golpe final. Entonces, si no se podía, lo que hacía era apretar, lo que se hace es que se asfixiaba al reo. Y él, imagínate, aquello fue vuelta para atrás, doy un poco más para atrás, intento darle velocidad a aquello para intentar, y aquello no, llega al tope, vuelta para atrás, y aquello, pues, imaginaos, ¿no? Con lo cual, pues, este fue una muestra de las tantas que hubo de esas ejecuciones que no llegaron a cumplirse de manera rápida. Otras sí. La verdad que otras sí, pero un número elevado, quizá más de la cuenta para el gusto de quien imponía la pena de muerte por este sistema, sí que hubo de personas que tardaron muchos minutos en encontrar la muerte. El garrote, del latín laqueus, como instrumento de ejecución, no es un invento netamente español, ¿no? Sino que es romano. De hecho, lo que se utilizaba es el laqueus. Uno de los primeros documentos que hay sobre la utilización por primera vez fue una segunda rebelión caterina de Publio Cornelio Lentulo Sura. Este hombre, que intentó rebelarse contra el César, fue ejecutado con este método, junto con otros conspiradores más. Hay un bajorrelieve de la época, la cual se ve a él en ese trozo de madera, y como por detrás está ese garrote vil y hay un verdugo que está dándole vueltas para ejecutarlo de esta forma. Hombre, la verdad que el garrote, pues, era un sistema no muy complicado para los verdugos, pero la verdad que para la víctima lo era, y mucho en algunos casos.
Afortunadamente, la pena de muerte fue abolida del sistema judicial y con esta medida, José Manuel, desapareció el garrote vil. ¿Se tiene constancia de los presos cuyas vidas terminaron por medio de este artilugio?
Bueno, realmente nos encontramos que las últimas personas que pasaron por el garrote fueron, por ejemplo, el catalán Salvador Puig Antich, en la cárcel modelo de Barcelona, y un delincuente común que se llamaba Georg Michael Welser, Heinz Chess, que se le llamaba, en la prisión de Tarragona. Este último, Georg, era de origen pretendidamente polaco. Digo pretendidamente polaco porque no se sabía bien la nacionalidad que tenía. En realidad, polaco no era, era alemán. Y se llamaba George Michael Welser, como os he dicho, aunque él utilizaba varios alias y demás. Y su ejecución tuvo lugar el 2 de marzo de 1974. Recordad de lo que hemos dicho anteriormente, que todavía estaba vivo Franco por aquel entonces. Estamos en el 74. Franco fallece, si no recuerdo mal, el 20 de noviembre del año 1975, aunque dicen que había parmado antes, pero bueno. La cosa es que, como no había fallecido, pues estaba vigente la pena de muerte, y a este lo matan el 2 de marzo de 1974. En 1977, José Luis Cerveto Goig, el asesino de Pedralbes, fue condenado a garrote por un doble asesinato, aunque finalmente fue indultado. Y la última mujer ejecutada en España fue Pilar Prades Expósito, en la cárcel de Valencia del año 1959. Eso en España. Pero también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en Filipinas la pena de muerte por garrote no fue abolida. Digo esto porque, y me voy a Filipinas porque son un poco las colonias que tuvo España, uh-huh, y en las que funcionó, porque, oye, igual me podía haber ido a Argentina, yo qué sé. Pero no, estamos cogiendo sitios donde se aplicó este tipo de muerte y que fue territorio español en algún momento de su historia. En este caso, Filipinas, como Cuba, lo fue. Fueron las últimas colonias. Y en Filipinas, la muerte por garrote vil no fue abolida hasta después de pasar la colonia estadounidense, la colonia a manos estadounidenses en el año 1898, precisamente después de que los norteamericanos se autohundieran su barco, el Maine, y nos echaran la culpa a nosotros. Esto, a ver si esos errores históricos, ahí queda la cosa.
Errores históricos, ¿no?
Errores históricos que yo, sabéis que me encargo de enmendar aquí,
sí.
Desde esta parcelita mía. Estamos de acuerdo en que el Maine no lo hundieron los españoles, ¿no?
No, eso está por supuesto. Sí, vale. Eso lo tenemos muy claro.
Si no lo hundieron los españoles, claro, o es un error de ellos o lo hundieron ellos. En cualquier caso, se les imputa a ellos.
Autosabotaje.
Claro, entonces, además, era una guerra que convenía.
Pues cuidado, cuidado con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que nos van a endosar la muerte de los indígenas norteamericanos, ¿eh?
Ah, también.
Si no al tiempo.
Pero el general Custer era...
Escúchame.
¿Era americano, no era español?
Está habiendo una revolución interesante antihispánica en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, es verdad, es cierto.
Y esto, al loro, que de aquí a pocos meses nosotros tendremos la culpa,
pues mira,
de la muerte de los indígenas.
Vamos, de hecho, en los Grammy ya ha habido...
Sí.
Ciertos comentarios para decir, espera,
para allá, pero fíjate, perdona, que aunque tengan eso
sobre el español, ¿no? Que
claro, aunque tengan ese movimiento antihispánico, Los Ángeles,
que hasta el mismo rey ha tenido que
intervenir. Sí, yo lo escuché el otro día. Los Ángeles, San Francisco, San Diego, todo eso. Y muchos más llevan nombres españoles.
Ya verás tú
cómo y son
van a
nuestros.
Cambiar la historia. Ya,
ya lo sé, pero bueno.
Este va a cambiar los nombres de todo, pero bueno.
Bueno.
Le va a poner The Angels, tú sabes.
Ya lo veremos.
Pero bueno, allí pasa a manos de Estados Unidos.
LA, ¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh. En 1898, en Puerto Rico se llevaron a cabo al menos 4 ejecuciones mediante este método antes de convertirse en Estado Libre Asociado estadounidense en 1952. Ya sabéis que los puertorriqueños no quieren ser estadounidenses, ellos quieren volver a ser Puerto Rico país. Lo que pasa es que aquí hay una cosa rara, ¿no? Y aunque la pena de muerte fue abolida en 1929 en la isla, sí es verdad que hubo esas cuatro ejecuciones, ¿no? Y la última ejecución en 1926 en ese país. Durante el periodo histórico conocido como la Transición Española, fue abolida definitivamente la pena de muerte. En 1978, de hecho, se publica el proyecto de ley sobre la abolición de la pena de muerte en el Código Penal Común, y este es un antecedente del artículo 15 del capítulo 2 de la sección 1 de la Constitución Española, que establece la abolición de la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra. Es decir, en tiempos de guerra todavía te puede caer una pena de muerte, porque entre otras cosas puede haber fusilamiento, puede haber... cambia todo. Al cambiar las leyes bajo ese entorno, todo puede variar. En 1983 se produce la reforma del 25 de junio, que supuso la desaparición en el Código Penal de la pena de muerte para todos los delitos. Y aunque la Constitución Española mantiene la formulación salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra, esta posibilidad no se recoge dentro del Código de Justicia Militar, que luego será o serón, pero de momento no lo recogen. Y al ser la Constitución la norma jurídica suprema, la legislación española aún podría formular o modificar las leyes en tal sentido. Es decir, que en tiempos de guerra podría aplicarse la pena de muerte si se llevara a ese efecto. Luego está la Ley Orgánica 11/1995 del 27 de noviembre de dicho año, que abolía la pena de muerte en tiempos de guerra y que vino a completar la abolición y se convertía en una norma absoluta. Y luego se ratifica el protocolo número 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que en tiempos de guerra suelen saltarse la piola, y que establece la abolición también de la pena de guerra bajo cualquier circunstancia, según norma del 16 de diciembre del año 2009.
De todas formas, hay que ver que el cambio en el arma por el cual se ejecutaban los reos lo hizo en 1832 Fernando VII, que el 24 de abril dictó una ley por la cual se sustituía la horca por el garrote vil. La verdad que decía que la horca era un método bastante lesivo para... Era un método muy lesivo para el reo, que él lo prefería por el garrote vil porque es un método más rápido. ¡Qué error tan grave llegó a cometer este hombre! Y es cierto que cada ejecución se llevaba a cabo de una forma... Había una representación distinta dependiendo de la categoría del reo que fuera a ser ajusticiado. Por ejemplo, si iban a caballo, no ensillado, pero a caballo, tenía un alto cargo o tenía dentro de la sociedad era una persona de corte elevado. Después había otra que es que podía ir en burro, sentado hacia adelante, y otra que era cuando el reo era de baja cuna y además había hecho muchísimos crímenes, que era en un burro pero mirando hacia atrás. Esto lo llevan hasta la plaza, el lugar, y lo colocaban en el garrote vil. Pero lo que quería decir, que fijaos, Fernando VII, la vista que tuvo, que sustituye la horca por esto porque decía que era un método un poco menos lesivo para el reo. ¡Ostras!
Es innegable, ¿eh? La influencia en la historia de la Real Chancillería de Granada, sobre todo en la cultura popular y la memoria colectiva de la ciudad. Además, Jesús, en este edificio se aparece un curioso fantasma del que ya se ha hablado, pero que no estaría mal recordarlo. Según los testigos de esta aparición, ¿a quién se supone que pertenece esa entidad?
Bueno, los testigos aseguran que es un fantasma en el cual se distingue una capa oscura, o lo que podría ser una capa oscura, con un sombrero grande, de ala muy ancha y bajito.
¿A quién te recuerda?
¿O recuerda a alguien?
Claro.
Lo hemos descrito ya, ¿no?
Totalmente.
Lo hemos descrito ya. Se supone que por esa descripción estaríamos hablando de Lorenzo González Álvarez, el primero de los verdugos que hemos dicho. Y es que son bastante las personas, trabajadores de allí, y así como otros visitantes que han podido ver en varias estancias de ese edificio, repito, en varias estancias de ese edificio, esta sombra inquietante, que además viene asociado a un sentimiento, una emoción, no solamente de miedo, sino de angustia. La persona no solamente se queda con la visión en sí, de hecho, en algunos de las declaraciones que han hecho los testigos, aseguran que el proceso por el cual se tiene la visión empieza por una sensación de angustia, de ahogo y de tristeza, para posteriormente ver, aunque lejos, pero verlo, el detalle que decía de esta aparición oscura, espectral, con esa, se distingue esa capa y ese sombrero. A partir de aquí hay otros muchísimos testigos que aseguran haber incluso oído el sonido de pasos, de gritos, que van asociados siempre a esta aparición. Es como si el supuesto fantasma que aparece allí en la Real Chancillería de Granada quisiera escenificar de una manera amplia, con muchísimos detalles, cuáles eran las condiciones emocionales que él tenía que vivir casi en el día a día por su labor, por su trabajo, que, como hemos dicho, pues era desgraciado, pero que tenía que cumplirlo a alguien. Es uno de los pocos fantasmas que preparan al testigo de una manera, yo creo que pormenorizada, para que tenga todos los detalles de esa visión que se hace. Por cierto, hay... el fantasma de la Chancillería ha pasado por muchísimos medios de comunicación, y en todos ellos han intentado dar un giro de tuerco, intentar dilucidar quién podría ser el fantasma, aunque todos coinciden en lo mismo, que podría ser este verdugo y no el segundo que hemos nombrado. Hoy en día, aunque la función original sigue siendo sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, allí en los pasillos todos los trabajadores aseguran que ese fantasma no solamente les visita, sino se le acompaña incluso en alguno de los juicios que allí se llegan a realizar. Lo digo porque no solamente han llegado a ver los trabajadores de allí, sino algunas de las personas que han ido allí a juicio han llegado a presenciar. Hombre, la policía y la autoridad dicen eso seguramente es por el estado de nerviosismo que llevaba la persona antes de ponerse delante del juez. Pero oye, es que son muchas las personas que la han visto y en distintas circunstancias. Que tú puedes ir nervioso, pero todo el mundo lleva el mismo estado de nervios y en ese estado de nervios todo el mundo ve exactamente lo mismo. No. Otro de los detalles curiosos en cuanto a la aparición, he dicho que prepara al testigo ofreciendo una serie de emociones que van asociadas después a la aparición de él. Pero hay otro detalle que también es interesante en cuanto a la aparición. Y es que decíamos anteriormente que el garrote vil que llevaba en el bolsillo era el que supuestamente se utilizó para justiciar a Mariana Pineda. No es que lleve el garrote en la mano, no. Pero que algunas personas han dicho que esta aparición viene... Dicen, oye, es un señor, es una persona como un hombre. Pero es que yo no sé por qué me da la sensación de que también hay alguien como femenino, como una mujer. Como si se hubiera escuchado el lamento, grito o llanto de una mujer. Es posible, cabe la posibilidad de que este Lorenzo llevase este garrote como reliquia y que además de aparecerse él le acompañe por culpa de ese objeto que guardaba en el bolsillo, le acompañe el fantasma de Mariana Pineda allí, aunque ese no se aparece. Nadie ha reportado todavía que se sepa que hayan visto el fantasma de una mujer o alguien femenino, solo que cuando aparece entre esos llantos, esos gritos, ese sonido de un alma en pena, sí se asocia con el llanto, con los gritos de una mujer más que con un hombre. Como último detalle, en cuanto a esta aparición, que es quizá la más destacable de la Real Chancillería, no hay todavía ninguna grabación psicofónica fehaciente. Hay algunos sonidos, pero no hay ninguna grabación psicofónica fehaciente de este fantasma que se aparece en la Real Chancillería. Algo que es curiosísimo. Sí, me dirán algunos oyentes, sobre todo los que hayan seguido el caso. Sí, hay algunas grabaciones, yo he visto por internet, tal y cual. Esas grabaciones no hacen referencia a Lorenzo, ni su voz, ni realmente ningún tipo de los audios, no se oye nada que pueda estar relacionado directamente con él. Es curioso, porque normalmente o habitualmente, cuando nosotros ofrecemos aquí cualquier documento sobre una aparición, lo solemos asociar a una entidad que realmente es la que puede estar apareciéndose allí, siempre con sonido, en este caso femenino en el caso que sea una mujer, masculino en el caso que sea un hombre, pero es que este fantasma se aparece y por mucho que los investigadores, bueno, los que han intentado llevarse una grabadora allí dentro y captar de alguna manera, a ver si podían captar algún tipo de audio, ¿no? A pesar de que esas personas han puesto mucho ahínco en obtener de esa aparición algún tipo de sonido, no lo han conseguido en absoluto. En resumen, parece que Lorenzo, a pesar de que se aparece allí y lleva consigo alguna entidad que puede ser femenina, no se quiere manifestar nada más que con su presencia y con una cierta sensación que le produce a las personas que están allí dentro.
Que parece normal, porque dentro de lo que cabe, es un trabajo que exigía a la persona, sí, claro, de muchísima, bueno, de muchísima sangre fría, ¿no? Porque date cuenta que era coger a un señor que sí, que lo habían condenado, que estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo todos, uh-huh, pero te lo tenías que cargar tú, vamos, que sí, claro, te tocaba. Y fíjate que ahí tienes el propio Bernardo, que a mí también me recuerda la figura un poco de Bernardo, ¿eh?
Por la descripción
esta
ser,
que, sí, sí, que sí, hacía mi padre también y que hoy hemos narrado, del típico tipo sombrío, con sombrero, con gafa, con la capa, sí, que llegaba con el maletín, porque es que llegaban todos igual, claro, llegaban con el maletín, ¿no?
Claro, claro.
Y era un individuo con una sensibilidad especial, por todo lo que hemos hablado, muy religioso y demás. Y claro, encontrarte en esa circunstancia, encontrarte en esa tesitura, hace que la chancillería, que al fin y al cabo era tu oficina, era donde se van a quedar todas esas emociones metidas. Es donde vas a tener la carga emocional. Y no solo eso.
Y las almas de quien...
Ahí está. Sino también del que mata, ¿no? Del que, bueno, el verdugo le quita la vida. Que aquí no podemos hablar de asesinato ni mucho menos, no, sino que es
por imperativo legal.
Es una ejecución por imperativo legal, exactamente. Pues es el que lleva a cabo eso y eso se queda ahí. Ahí hay una reminiscencia. Ahí hay algo que acaba anidando y que a lo mejor no sale en los primeros años, pero a lo mejor luego se hace aquello definitivamente, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, uh-huh, y haces cuatro obras, tiras cuatro tabiques, y oye, despiertas algo, porque siempre hemos hablado aquí que cuando se hacen obras y cuando se hace algún tipo de movimiento de tierra, siempre destapas algo. Uh-huh. Los patios de estos sitios eran sitios donde también se solían ejecutar a gente. Tú antes hablabas de plazas públicas, pero cuando sí, no era una plaza pública, dentro de los propios edificios de justicia, era donde se llevaba a cabo. O en las propias prisiones.
Sí, en las prisiones sobre todo. Pero
las propias prisiones, que había un patio, además daba al ojo de patio, digamos, de todos los que allí estaban. ¿Para qué? Para que se ejemplificara. Para que dijera, tate, Manuel, que si eres malo, mira a fulanito lo que le está pasando. Se lo están cargando. Y todo eso, lo quiero o no, es un sumidero de emociones, sí, y que creo yo que también es este edificio lo que tiene ahí, independientemente de ese fantasma del que hemos estado hablando, que bueno, se tienen descripciones, relatos y testimonios que no nos ofrecen ninguna duda de la realidad de lo que han visto los testigos, evidentemente.
La figura del verdugo en la historia española es compleja y llena de matices. Edificios como la Real Chancillería de Granada y personajes como Lorenzo González Álvarez o Bernardo Sánchez Bascuñana desempeñaron roles fundamentales en el sistema judicial de su época. Las leyendas y relatos que surgieron tras su muerte reflejan el impacto de estos individuos, que estos individuos tuvieron en la memoria colectiva, y cómo sus vidas y acciones continúan siendo objeto de fascinación y estudio.